Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, por supuesto, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, venimos con toda la información importante que usted debe conocer tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Canta Claro con Don Julio Estorino y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información en esta edición que corresponde al día jueves 22 de octubre del año 2020. Nuestra querida Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 22 de octubre de 2020. Repuntan casos de coronavirus en Cuba. En Cárdenas son marcadas las casas de las personas con COVID-19. Otro acto discriminatorio del régimen. Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite resolución con medidas cautelares de protección para el opositor Michael Herrera Bones. La guarachera de Cuba y del mundo, la gran Celia Cruz. Conmemoramos los 95 años de su nacimiento. Voces de Cuba. De Estebanes Holguín, Alexander Rodríguez denuncia acoso de fuerzas represivas a miembros de la Alianza Democrática Oriental y reclama el cese de la dictadura. Latinoamérica al día. Voz de América. En mensaje enviado por el secretario de Estado Mike Pompeo, Estados Unidos reconoce la victoria de Luis Arce en las elecciones presidenciales bolivianas. AFP. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ordenó cancelar un acuerdo para adquirir millones de dosis de la vacuna china CoronaVac. AFP. La Organización Panamericana de la Salud alertó que la desinformación amenaza la respuesta al COVID-19 en la región. Voz de América. La OEA concluye su asamblea anual con resoluciones críticas sobre Venezuela y Nicaragua. Televisión Pública Argentina. La OEA apoyó a la Argentina en su pedido de reanudar negociaciones por las Islas Malvinas. Mirada al mundo. Voz de América. Los hispanos representan un histórico 17% de los votantes registrados en Florida. AFP. Estados Unidos denunció que Rusia e Irán obtuvieron información del registro de votantes y han actuado para influir en las elecciones presidenciales. Euronews. Miles de españoles están recibiendo pruebas diagnósticas de COVID-19 en su casa, mientras aumenta la preocupación por la expansión del virus. Euronews. La oposición democrática bielorrusa, representada por Svetlana Tijanovskaya, gana el premio Sájarov 2020. France 24. Francia otorgará la Legión de Honor al profesor Samuel Paty en homenaje póstumo. Euronews. China amenaza a Suecia con represalias tras su negativa a permitir que la empresa Huawei participe en la red 5G de telecomunicaciones sueca. Euronews. A pesar de que el gobierno ucraniano advierte que la tierra sigue contaminada, más de 100 personas, principalmente ancianos, se han asentado en la zona de exclusión de Chernobyl. Patrimonio. Sebastián Arcos Bernes, pionero en la defensa de los derechos humanos en Cuba. Deportes. En el fútbol, Real Madrid y Atlético de Madrid caen derrotados en su debut en la Liga de Campeones. En las grandes ligas, los Rays vencen a los Dodgers y la Serie Mundial se empata a una victoria por bando. El novato cubano Randy Arozarena empata un récord de Derek Jeter. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor habitual de Recuento Informativo Paul Sfeir para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, Yolanda. Aquí estamos con los detalles de las informaciones. El Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de Cuba reportó este miércoles 63 casos nuevos de coronavirus, cifras todas ascendentes, por cierto, hasta la hora del cierre de este noticiero, para un total acumulado de 6.368 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sostiene por ahora en 127 la cifra de fallecidos al no producirse nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa, que es la reportada. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 3.300 pacientes. De ellos, 425 son casos activos, número que va en aumento. Hay 2 pacientes en estado crítico y 3 en estado grave. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de coronavirus están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares. Desde el miércoles de la semana pasada está ocurriendo eso. Pero esta cifra aún no ha sido nunca reportada. Y en Cárdenas, Matanzas, casos positivos al coronavirus que no presentan síntomas graves de la enfermedad permanecen confinados en sus viviendas, las que son identificadas con un sello en la puerta, así como hacían los nazis con los judíos, así de la misma forma, una manera bien discriminatoria de tratar el tema, por cierto. Así lo dijo la dama de blanco Leticia Ramos Herrería, quien además indicó que a Varadero, reconocida playa cercana a la localidad, continúan llegando turistas.
En la ciudad de Cárdenas, las personas que estuvieran contagiadas con coronavirus no podían salir de las viviendas, se le pone un sello en la puerta, va a la enfermera o una doctora todos los días a verlo por fuera de la casa, es decir, por la ventana o a través de la puerta, a través de la reja, y le toman la temperatura con el aparatito ese que tienen así en la frente. Me preguntan su estado, cómo está, cómo se encuentra, y en caso de que esté en malas condiciones, que se lo llevan para un hospital. Eso depende de que tú que estés en esa casa te contagie con el coronavirus. Es la situación que está pasando con los malos en este momento aquí en Cárdenas. Y Varadero abierto. De hecho, hay turismo canadiense en Varadero ya. Y mucho turismo nacional. Hay turismo de La Habana, hay turismo de Santo Espíritu, hay turismo de Villacara, dentro de Varadero.
Bueno, y por otra parte, en otras noticias, por supuesto, siempre de Cuba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, emitió este 14 de octubre una resolución mediante la cual se otorgaron medidas cautelares de protección a favor del preso político cubano Michael Herrera Bones. La entidad considera que el opositor se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos, en el contexto de su privación de la libertad, en Cuba, por supuesto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce a Michael Herrera como un defensor de derechos humanos, integrante de la agrupación Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y promotor de la campaña Cuba Decide, y alerta que se encuentra en una situación de riesgo en prisión, porque a pesar de ser VIH positivo SIDA y padecer inmunodepresión severa, no estaría recibiendo el tratamiento médico requerido en el penal. El activista fue multado por escándalo público el 15 de abril del año 2020 en el municipio capitalino de San Miguel del Padrón, cuando protestaba por la falta de servicio eléctrico. Y por otra parte, Timothy Zúñiga Brown, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, en una entrevista con el medio cubano El Enjambre, habló de la importancia de mantener el embargo a Cuba, el funcionamiento de los servicios consulares y la necesidad de la Internet. Al ser consultados y 58 años después, el embargo económico ha logrado sus objetivos, El funcionario respondió: el Partido Comunista Cubano es único. Es un partido comunista que rige en el Estado y también en la sociedad. O sea, es un sistema totalitario. A eso obedece el embargo, que apunta a tratar de restringir el flujo de dinero que va a las arcas del régimen y del Ministerio del Interior y del Ministerio de las Fuerzas Armadas, y también intenta detener la exportación de este modelo a otros países. Zúñiga Brown se refirió al comercio entre Estados Unidos y Cuba y mencionó el amplio contacto entre ambos países. También destacó el uso de Internet en la isla, que no está tan avanzado como en otros lugares, pero sí existe. Preguntado sobre las sanciones a Cuba y específicamente a oficiales cubanos y funcionarios del régimen, Zúñiga Brown dijo que su país continuará aplicando presión por lo que el régimen de Cuba está haciendo dentro del país y lo que hace a otros países. Vamos a ir a nuestra pausa de esta hora. Ya regresamos con más en Recuento Informativo. No se vayan.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes.
Vamos al fútbol.
El miércoles tuvimos la segunda jornada de la Liga de Campeones de Europa, una pésima actuación del Real Madrid jugando en casa y un juego atrevido del Shakhtar Donetsk le dieron la victoria al conjunto ucraniano 3-2. El Shakhtar hizo buena su amplia ventaja de 3 goles en la primera mitad ante una defensa madridista
ineficiente hasta el escándalo.
Tete en el minuto 25 con una internada sin oposición alguna, un gol en propia puerta de Rafael Varane en el minuto 32 y otro de Manor Solomón en el 41 dejaron un sorprendente 3-0 en el marcador al final del primer tiempo. Ya en el segundo, el Madrid intentó la igualada con goles del croata Luka Modric en el minuto 53 y del brasileño Vinicius en el 58, pero vio cómo se le fumó el empate luego que el árbitro anulara un gol del uruguayo Federico Valverde por fuera de juego posicional de Vinicius a instancias del VAR. Así amigos que en Champions el Real Madrid perdió 3-2 y el Barcelona ganó 5-1. Muy mal augurio este para el equipo blanco para el duelo entre ellos el próximo sábado. Y por otra parte, al Atlético de Madrid le fue peor. El Bayern Múnich los aplastó 4-0 con un juego completamente dominador y efectivo. 2 goles de Coman y 1 per cápita de Goretzka y Tolisso marcaron una goleada que supone de inicio un golpe de autoridad para el equipo alemán, vigente campeón de la Champions. El Atlético de Madrid comprobó que ni su defensa es tan inexpugnable para resistir los ataques de los mejores equipos de Europa, ni su ofensiva es tan convincente, pese a contar ahora con el uruguayo Luis Suárez acompañando al portugués Joao Félix. Así las cosas, el Bayern Múnich quiere repetir su corona y al Atlético de Madrid le queda aún mucho trabajo por delante para poder desafiarlo. En otros encuentros importantes del miércoles en la Champions, Inter de Milán y Borussia MG empataron a 2 goles, Liverpool derrotó al Ajax 1-0 y el Manchester City venció al Oporto 3-1. Y nos vamos al béisbol. El segunda base Brandon Lowe conectó 2 jonrones y los Reyes de Tampa Bay vencieron el miércoles 6-4 a los Dodgers de Los Ángeles para igualar la Serie Mundial a una victoria por bando. El juego fue un desfile de lanzadores, 5 por los Reyes, con el relevista Nick Anderson como ganador y el dominicano Diego Castillo anotándose el juego salvado al sacar el último out. Por los Dodgers pasaron por la lomita 7 lanzadores y el abridor Tony Gonsolin cargó con la derrota trabajando solo 1 1/3 entradas. Después de estar abajo 5-0, Will Smith, Chris Taylor y Corey Seager conectaron jonrones y los Dodgers se acercaron 6-4 en el octavo inning, pero se quedaron cortos porque sus batazos no encontraron más corredores en base y solo conectaron 2 hits, además de los 3 cuadrangulares mencionados. Por los Rays, los cubanos Yandy Díaz de 1-1 y Randy Arozarena de 3-1. Ese hit para Randy fue su número 22 de esta postemporada, empatando un récord del estelar Derek Jeter por la mayor cantidad de hits conectados para un novato en un año en playoff y serie mundial. De seguro, amigos, nuestro compatriota va a implantar un nuevo récord, tiempo al tiempo. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, regresamos a las informaciones que tienen que ver con Cuba. El régimen cubano ha sumado a los influencers de las redes sociales como nuevo blanco de hostigamiento. Así dice un artículo publicado por Human Rights Watch el día lunes. Cuba tiene una historia bien documentada de hostigamiento de disidentes, periodistas independientes y miembros de la oposición pacífica, pero el nuevo objetivo ahora es los influencers en las redes sociales, escribe el investigador Tyler Matthies. La nota destaca que el 14 de octubre la policía llegó a las casas de 4 youtubers cubanos a punto de participar en un foro en línea sobre la política nacional. 2, Hansel Moreno y Michael Castillo, fueron detenidos. Ilierna Hernández y otros sufrieron un corte de internet. Rujama Fernández, de 21 años, tuvo que esconderse para participar en la discusión por teléfono. El incidente fue solo un reciente ejemplo del acoso que los influencers han enfrentado de parte del régimen comunista de Cuba, dice Human Rights Watch. Y en otra noticia que puede ser de interés, la aerolínea estadounidense American Airlines planea reanudar sus vuelos regulares a Cuba probablemente a partir del próximo 4 de noviembre, según el portal de turismo Caribbean News Digital. La noticia fue corroborada por la publicación CiberCuba, que contactó a Nichelle Tait, portavoz de la aerolínea con sede en Fort Worth, en el estado de Texas, en los Estados Unidos. «Intentamos reanudar el servicio de vuelos entre La Habana y Miami este 4 de noviembre», declaró la vocera de la línea aérea. En octubre del año 2019, Estados Unidos prohibió los vuelos regulares a todas las ciudades cubanas, con excepción de La Habana. En enero de este año, la medida se extendió a los vuelos charter. Y a continuación, mis amigos, quiero que me acompañen a celebrar. Sí, quiero que celebremos una vida maravillosa que tal día como ayer hubiese cumplido 95 años de edad.
Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado.
Ayer miércoles se cumplió el aniversario número 95 del natalicio de Celia Cruz, la guarachera de Cuba, que murió en el exilio en julio del año 2003 sin haber regresado nunca más a su país. Nació en La Habana el 21 de octubre del año 1925 y falleció en Fort Lee, en los Estados Unidos, el 16 de julio del año 2003. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Sus impresionantes cualidades vocales y carisma la llevaron a internacionalizar la música bailable cubana, rebautizada como salsa en el exterior. Celia Cruz ganó 3 Grammys y numerosos reconocimientos internacionales. Tuvo 20 discos de oro y varios de platino. En 1994 recibió de manos del expresidente Bill Clinton la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos. Celia nunca volvió a Cuba desde que saliera en el año 1960. Se negaba a solicitar visa para entrar a su propio país y denunció incansablemente al régimen de Fidel Castro en escenarios internacionales. La Habana la consideró siempre una enemiga y muy poderosa, por cierto. Recientemente un mural dedicado a ella fue inaugurado en Miami como parte de la celebración del Mes de la Hispanidad en los Estados Unidos. Celia Cruz, de Cuba para el mundo, internacional, eterna. Celia Cruz, la guarachera del mundo. Con este exquisito sabor a azúcar en la boca, esta dulzura de nuestra querida Celia Cruz, vamos a nuestra siguiente pausa. Regresamos, tenemos muchísimo más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
En lo largo y ancho del país, todos los opositores pacíficos estamos siendo una convocatoria para la calle, exigiendo a la dictadura comunista que cese la represión con el pueblo cubano, que libere a los presos políticos, que haga elecciones libres y democráticas. Hace más de 60 años que estamos sin libertad. Basta de oprimir al pueblo. No más comunismo, libertad para el pueblo. El día 8 a las 4 de la tarde fue detenido el activista de Alianza Democrática Oriental, Leonardo Ramón Viamonte Marrero, liberado a las 7:30 de la noche por participar en la convocatoria para la calle. Los opositores de Los Pinos de Banes estamos sitiados por la seguridad del Estado y William Tamayo Ramayo fue sitiado también en su localidad de Banes para que no participe en la convocatoria. Y en Los Pinos participó Estela Cruz Marrero, Luisa Bárbara Martínez Silva, Walter Cañete Cruz, Alberto Frisma Marrero, José Rafael Martínez Carrelero, Leonardo Viamonte, después que participó fue que fue detenido. Nosotros exigiéndole a la dictadura, una vez más, que dejen de oprimir al pueblo, que los cubanos necesitamos libertad, que los cubanos necesitamos vivir, que haya futuro en Cuba, que los niños tengan juguetes, que los niños tengan alimentos. Todos nos tenemos que unir en Cuba para que haya una Cuba libre y democrática, libre de opresión. Y le habló de Los Pinos de Banes, de la provincia de Holguín, el coordinador de la Alianza Democrática Oriental, Alexander Rodríguez Santisteo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región, a continuación, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, envió hoy felicitaciones al presidente electo de Bolivia, Luis Arce, a través de una nota de prensa, a pesar de que los resultados oficiales aún no se conocen. En la misiva se dirige también el vicepresidente electo, David Choquehuanca, que según el mensaje a quienes el pueblo boliviano eligió en sus elecciones nacionales del 18 de octubre. Pompeo, en representación de Estados Unidos, reconoce también al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, y citamos a todas las autoridades electorales de Bolivia por supervisar este proceso creíble, y reconoció además el arduo trabajo y aplaudió la, y citamos, conducta pacífica de los votantes bolivianos, los partidos políticos y la sociedad civil y las fuerzas de seguridad. Al cierre del mensaje dice textualmente, Estados Unidos espera trabajar con el nuevo gobierno elegido democráticamente en asuntos de interés mutuo. El lunes, el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos, el embajador Michael G. Kozak, elogió las elecciones presidenciales en Bolivia por la forma pacífica en que se celebraron y afirmó que el presidente Donald Trump espera con interés el buen desempeño del nuevo gobierno. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Latinoamérica al día.
El presidente Jair Bolsonaro ordenó el miércoles cancelar el acuerdo anunciado por el Ministerio de Salud de Brasil para adquirir millones de dosis de la vacuna china CoronaVac. El ministro de Salud, Eduardo Pazuello, había anunciado el martes un acuerdo con el gobierno de João Doria, del estado de Sao Paulo, que está ayudando a testear y producir la vacuna, para comprar 46 millones de dosis, con el objetivo de que fueran administradas desde enero, en caso de constatarse su seguridad y efectividad. Hubo una distorsión por parte de João Doria con respecto a lo que dijo. Tiene un protocolo de intenciones, ya lo mandé cancelar, si él lo firmó. Ya lo mandé cancelar, soy el presidente. No renuncio a mi autoridad, sobre todo porque estaría comprando una vacuna que a nadie le interesa.
Ninguém está interesado por ella.
El Ministerio de Salud explicó el miércoles en un comunicado que las palabras del jefe de la cartera habían sido malinterpretadas y precisó que no había compromiso firme para adquirir las vacunas, sino solo un protocolo de intención.
Toda y cualquier vacuna está descartada.
Todas y cualquier vacuna está descartada. Tienen que tener una validación de salud y una certificación por parte de Vigilancia Sanitaria también.
Una certificación por parte de Anvisa también.
La CoronaVac es desarrollada por el laboratorio chino privado Sinovac y ha sido probada en fase 3 en miles de voluntarios en 6 estados de Brasil, incluido Sao Paulo. La vacuna será producida en Brasil por el Instituto Butantan, un organismo público bajo la supervisión del estado de Sao Paulo. Con la tensión de fondo entre China y Estados Unidos, primer y segundo socio comercial respectivamente de Brasil.
Latinoamérica al día.
La 50ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, realizada de forma virtual, concluyó el miércoles con 2 días de sesiones aprobando varias resoluciones, en particular las referidas a la democracia y las libertades fundamentales en Venezuela y Nicaragua. La votación por la resolución sobre Nicaragua, que llama a la reestructuración del Consejo Supremo Electoral y reformas técnicas para que se puedan llevar a cabo elecciones libres en 2021, contó con 20 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones. La decisión en la Asamblea fue destacada por el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo.
La resolución que aprobamos hoy es un fuerte mensaje para el gobierno de Nicaragua para restaurar el orden constitucional, respetar los derechos humanos y prepararse con seriedad y transparencia para una elección inclusiva y justa el próximo año.
Luego, la Asamblea Virtual de la OEA aprobó la resolución sobre Venezuela introducida por Estados Unidos y apoyada por varios países y recibió 21 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones. Países como Ecuador, Colombia, Chile, Perú y Uruguay votaron a favor del documento, que no es vinculante. La resolución pide a los países de la OEA que no reconozcan como legítimos los resultados de las elecciones parlamentarias en Venezuela convocadas para diciembre. Y también pide, entre otras cosas, convocar a comicios presidenciales transparentes, libres y participativos. Entre las intervenciones luego de la votación, se destacó la del embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez Maldonado.
El presidente Duque afirmó en la Asamblea General de Naciones Unidas lo que se busca en Venezuela con los crímenes de lesa humanidad es perpetuar la tiranía. Así que los invito a que evitemos correr el riesgo de que nos inunde la indiferencia frente a la violación de los derechos humanos y la destrucción de la democracia en Venezuela.
La Asamblea concluyó anunciando que Guatemala será la sede de la 51ª Asamblea General de la OEA en 2021 y la resolución fue aprobada por aclamación. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Latinoamérica al día.
La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, aprobó por aclamación la declaración sobre la cuestión de las Islas Malvinas y reafirmó la necesidad de que los gobiernos de Argentina y del Reino Unido reanuden cuanto antes las negociaciones sobre la disputa de soberanía para encontrar una solución pacífica. La declaración fue aprobada durante la 50ª Asamblea General de la OEA, de la que participó en forma virtual el canciller Felipe Solá, quien había solicitado ese respaldo al cuerpo.
Latinoamérica al día.
La Organización Panamericana de la Salud alertó el miércoles que la desinformación amenaza la respuesta al COVID-19 en el continente americano, en particular en lo que respecta a una vacuna contra el virus.
Los rumores insidiosos y las teorías conspirativas pueden perturbar los esfuerzos de vacunación y poner en peligro nuestra respuesta al COVID-19, cobrándose vidas.
Actualmente hay en estudio más de 190 vacunas, 11 de ellas en ensayos clínicos de fase 3, y el proceso es seguido de cerca ante la urgencia por conseguir una inmunización que sea eficaz y segura contra el COVID-19. Pero según Etienne, la sobreabundancia de información con fuentes no siempre fiables ha generado confusión sobre la seguridad de las vacunas.
Es importante destacar que la OPS solo respaldará la distribución de una vacuna que se haya probado segura y efectiva en ensayos clínicos revisados por las autoridades de la regulación y recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
La directora de la OPS llamó a las autoridades, los medios de comunicación, el sector privado y la comunidad científica a colaborar en este esfuerzo. El continente americano concentra unos 19 millones de casos y más de 600.000 muertos por COVID-19, lo cual supone casi la mitad de los contagios y fallecidos en todo el mundo.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Las noticias internacionales se las presentamos de inmediato en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Aproximadamente 2.500.000 hispanos están registrados para votar en Florida para las elecciones presidenciales del 2020, lo que representa un récord del 17% del total del electorado en el estado, reveló un análisis del Pew Research Center.
Hay más y más gente con herencia latina en los Estados Unidos y están votando. Y es buena noticia para la democracia estadounidense. Las registraciones son altísimas en esta elección en general.
Casi 476.000 hispanos adicionales están registrados para votar en Florida en comparación con la elección del 2016. El politólogo Michael Touchton también destacó que Florida es clave para ganar la Casa Blanca.
Es casi imposible ganar, especialmente para Trump, sin Florida. Miles y miles de personas van a votar antes del 3 de noviembre. Entonces, vamos a tener un sentido de lo que va a pasar muy, muy antes.
El profesor de la Universidad de Miami subrayó que Florida, además de contar con el voto cubano-estadounidense, que generalmente es republicano, ahora tienen como aliados a los venezolanos. El 38% del total de los hispanos en Florida están registrados como demócratas, el 26% como republicanos y el 35% están registrados sin afiliación a ningún partido. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
El gobierno de Estados Unidos informó el miércoles que Rusia e Irán obtuvieron información del registro de votantes estadounidenses. Queremos alertar al público que hemos identificado que dos actores extranjeros, Irán y Rusia, han tomado acciones específicas para influenciar la opinión pública relacionada con las elecciones. Primero hemos confirmado que alguna información del registro de votantes ha sido obtenida por Irán y por separado por Rusia. Según la inteligencia estadounidense, Irán distribuyó un video que hace creer a la gente que es posible enviar boletas electorales fraudulentas incluso desde fuera de Estados Unidos. Las autoridades alertaron que ambos países buscan comunicar información falsa a los votantes registrados, con la esperanza de causar confusión, sembrar el caos y socavar la desconfianza en la democracia estadounidense. El anuncio se produjo después de que votantes demócratas informaron haber recibido correos electrónicos amenazantes a nombre del grupo de milicias armadas conocidas como Proud Boys, que aseguraban saber por quién habían votado. Se dirigían a sus destinatarios por su nombre y les indicaban su dirección postal. La Agencia Federal de Investigaciones reiteró que el sistema electoral sigue siendo seguro y resistente.
Son el delivery de los test de COVID-19. Miles de españoles están recibiendo pruebas diagnósticas directamente en la puerta de casa, mientras aumenta la preocupación por la expansión del virus.
Beatriz Jerónimo.
Cómodamente, desde casa, con solo una muestra de saliva, Beatriz realiza un test a su hija para asegurarse de que no está infectada.
Llamar a un centro de salud, esperar a que te contesten, esperar a que te den cita. Si consigo una prueba, que la puedo hacer muy rápidamente y me van a dar los resultados en 24-48 horas, eso me permite continuar con mi vida normal inmediatamente.
Un mensajero entrega la muestra en este laboratorio donde se analizan diariamente 200 muestras.
Hay muchos pacientes que lo quieren saber, sobre todo por la tranquilidad personal que tienen, que les da este resultado, y la tranquilidad hacia su familia.
Los españoles utilizan estos test privados para diversos propósitos, desde un test obligatorio para viajar al extranjero o descartar una infección tras un contacto cercano, hasta un chequeo rápido antes de visitar a sus padres o abuelos. Los test privados dan a los usuarios tranquilidad, pero también una herramienta útil para manejar sus vidas durante la pandemia. Pero para aquellos que no se lo pueden permitir, es una historia completamente diferente. Conseguir un test en el sistema público de salud es cada vez más complicado. La sanidad pública madrileña ha reducido el número de pruebas en un 30%. Solo las personas vulnerables o aquellos que conviven bajo el mismo techo de un enfermo de COVID obtienen un test. Los expertos alertan de que esto podría poner en riesgo el control de la pandemia.
La mejor manera de controlar la epidemia es identificar casos y seguir a los controles. Entonces, diagnosticar los casos es clave para poder tener un aislamiento y que no infecten a otras y disminuir la tasa de reproducibilidad, o sea, la capacidad que tiene cada persona de transmitir. Entonces, el test es básico.
Mientras Madrid pelea por poner fin al estado de alarma y el confinamiento, la reducción de los test en el sistema público podrían estar reduciendo la tasa de infección de manera artificial. Estos test pueden ser básicos para conocer la expansión del virus y contener la enfermedad. Jaime Velázquez, Euronews, Madrid.
Premio Sájarov 2020 a la oposición democrática en Bielorrusia. El Parlamento Europeo concede el premio Sájarov a la libertad de conciencia de una cuantía de 50.000 euros a la oposición bielorrusa representada por Svetlana Tijanovskaya, líder opositora exiliada en Lituania y principal candidata a las elecciones en las que Alexander Lukashenko fue declarado oficialmente ganador para un sexto mandato.
Quiero felicitar a los representantes de la oposición bielorrusa por su valentía, resistencia y determinación, pues encarnan a diario la defensa de la libertad de conciencia y expresión que recompensa el premio Sájarov.
Desde el pasado 9 de agosto, cientos de miles de personas salen a las calles de Minsk y de otras ciudades de Bielorrusia para protestar por el presunto fraude en las elecciones presidenciales que dieron la victoria con un 80% de los votos a Alexander Lukashenko, presidente desde hace 26 años.
Cientos de personas se unieron para rendir homenaje a Samuel Paty en la que llamaron una marcha blanca. El profesor fue decapitado por haber mostrado unas caricaturas del profeta Mahoma a sus alumnos en una clase sobre libertad de expresión. Un hecho que provocó gran conmoción en toda Francia y sacudió a la ciudad de Conflans-Sainte-Honorine en las afueras de París.
El rol de los docentes es compartir esto, porque es un hecho visual y precisamente debemos compartir estas caricaturas, debemos mostrárselas a los alumnos. que saben que existen y que tenemos derecho a blasfemar en Francia.
Tras el asesinato del pasado viernes, el dolor y la indignación se han multiplicado, al igual que los llamados para ayudar y proteger mejor a los profesores en Francia. El presidente Emmanuel Macron dijo que el país estaba intensificando la lucha contra el radicalismo islamista.
Todas las acciones se debieron a la movilización precisamente de esta lucha contra la radicalización, que también se intensificó hace casi un año. Vimos un declive territorial. Y sus comités locales están en su forma actual precisamente como lo hemos establecido hoy, con tangibles resultados. Estas últimas semanas lo han demostrado aquí en este departamento y son fundamentales.
El gobierno francés rendirá homenaje a Samuel Paty en una ceremonia para condecorarlo como caballero de la Legión de Honor, mientras que 7 personas están llamadas a declarar este miércoles ante un juez por su presunta complicidad con el asesinato del maestro. Entre ellas hay 2 menores de edad y el padre de una alumna.
A Pekín no le gustan los portazos de otros países a las empresas chinas, por lo que ha amenazado al último en cerrarles la puerta a Suecia con consecuencias para sus compañías en el país asiático. El país nórdico prohibía el martes a Huawei y ZTE acceder a contratos para el despliegue de la tecnología 5G en nombre de la seguridad nacional. Suecia debería adoptar una actitud objetiva e imparcial, corregir su decisión equivocada para evitar impactos negativos en la cooperación económica y comercial China-Suecia y en las operaciones de las empresas suecas en China. La decisión de la Autoridad de Correos y Telecomunicaciones fue consultada con las Fuerzas Armadas Suecas y el Servicio Sueco de Seguridad. Estos temen las escuchas telefónicas y el robo tecnológico. Suecia es además el hogar de Ericsson, el principal rival de Huawei. La prohibición de Estocolmo sigue a la de Londres y a las restricciones de otros países europeos, Alemania, Italia, España, Portugal y Bélgica. Washington lleva meses presionando a Europa y a otros aliados para que no dejen a Huawei ocuparse de la 5G. Teme que Pekín la use para espiar, acusaciones que son rechazadas por la empresa china.
Valentina, de 82 años, decidió no salir de su casa en la actual zona exclusiva de Chernóbil después de que se produjera el 26 de abril de 1986 el peor desastre nuclear de la historia de la humanidad. Ese día se produjo un incendio en el cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbil, causando que la contaminación por radiación se extendiera por toda la región. Las nubes transportaron partículas radiactivas a miles de kilómetros a través de Europa. Los que vivían cerca de Chernóbil fueron inmediatamente evacuados y se estableció una zona de exclusión de 30 kilómetros. La tragedia se cobró la vida de al menos 31 personas, mientras que miles más han muerto después por la exposición a la radiación y el cáncer. También dejó cientos de metros cuadrados de tierra y agua contaminadas. Hoy en día, vivir dentro de la zona de Chernóbil está prohibido por ley. El gobierno ucraniano reconoce que la tierra sigue estando contaminada. A pesar de esto, entre 130 y 180 personas, principalmente ancianos, se han asentado aquí. Actualmente la gente está severamente expuesta a la radiación incluso fuera de la zona de exclusión, sobre todo los aldeanos, porque todo esto sigue siendo peligroso para el medio ambiente incluso 30 años después de la explosión. El gobierno necesita hacer enormes inversiones para proteger a la gente, cientos de miles de personas que viven fuera de la zona de exclusión. A pesar del efecto negativo sobre la vida humana, muchos científicos creen que el efecto sobre el ecosistema ha sido positivo a largo plazo y la zona se ha ido recuperando. Eugeni, de 82 años, que vive en la zona de exclusión, está seguro de que no hay ninguna amenaza para su salud. El cuerpo humano se adapta a todo, se acostumbra y todo se vuelve normal. Han pasado 34 años, cierto. Van a ser 34 en un mes. El tiempo todo lo cura.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
A continuación les presentamos nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Sebastián Arcos Bernes, portador de esperanza.
Sebastián Arcos Bernes nació en Caibarien el 5 de abril de 1931. Luego del golpe militar del 10 de marzo, que interrumpió el curso democrático de la nación, ayudó a organizar el movimiento 26 de julio en el norte de Las Villas y llegó a ser uno de sus líderes en esa zona. En 1956 fue arrestado y sentenciado a 3 años de prisión en el presidio modelo de Isla de Pinos. Liberado al triunfo de la revolución, entró a la Marina y más tarde fue nombrado viceministro de Finanzas. En 1966, después del arresto de su hermano Gustavo por oposición al régimen castrista, fue expulsado de la Marina y regresó a su profesión de dentista. Sebastián fue arrestado el 31 de diciembre de 1981 al intentar escapar de la isla en compañía de familiares. Luego de un juicio fraudulento, fue sentenciado a 6 años de prisión. Internado en la cárcel Combinado del Este de La Habana, Sebastián se relacionó con miembros del Comité Cubano Pro Derechos Humanos y comenzó a enviar informes de violaciones de derechos humanos que ocurrían en la prisión. Al salir de presidio, fue elegido vicepresidente del Comité Cubano Pro Derechos Humanos y coadyuvó a la expansión nacional del movimiento. Trabajó en la redacción del certero reporte de 400 páginas sobre violaciones cometidas por el régimen que fuera entregado a la delegación de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que visitó Cuba en 1988. En 1992 fue arrestado de nuevo, acusado de propaganda enemiga y de incitar a la rebelión. Fue sentenciado a 4 años y 8 meses de prisión en la cárcel de Arisa en Cienfuegos, donde se le negó atención médica de manera cruel y sistemática. Luego de una campaña internacional que incluyó su designación por Amnistía Internacional como preso de conciencia, fue liberado en 1995. Poco después, se le diagnosticó una grave enfermedad y viajó a Estados Unidos para recibir atención médica. En 1996, testificó ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, denunciando nuevamente violaciones cometidas en Cuba. Sebastián Arcos Bernes, incansable luchador por los derechos humanos, falleció en Miami el 22 de diciembre de 1997. Había escrito en una ocasión:
la filosofía de la violencia vulnera el espíritu mismo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
Hoy es 22 de octubre. 58 años atrás, la humanidad estuvo al borde de la aniquilación total. Este día, en 1962, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, anunció al mundo que la Unión Soviética había instalado en Cuba misiles balísticos con cabezas nucleares. Dijo que eso era inaceptable para Estados Unidos y que él exigía la inmediata retirada de todo armamento atómico de la isla. Al mismo tiempo, Kennedy decretó un bloqueo naval y aéreo sobre Cuba y puso en alerta máxima a todas las fuerzas armadas de este país alrededor del mundo. Nikita Khrushchev, entonces primer secretario del Partido Comunista de la URSS, y Fidel Castro reaccionaron como lo hacen siempre los tiranos, con la mentira y la guapería barata, buscando ganar tiempo. Fidel Castro pensaba que los rusos no echarían para atrás, que aprovecharían la ocasión para propinarle una derrota histórica al imperialismo yanqui. Se sabe que le pidió a los soviéticos que lanzaran un ataque atómico contra Estados Unidos desde el territorio cubano, sin que le importara que tal cosa hubiera significado la extinción de toda vida sobre la isla. Al llegar a este punto, tengo que darle un toque personal al comentario para que entiendas lo que quiero decir. Yo estaba entonces asilado en la Embajada de Uruguay en La Habana, junto con casi 400 cubanos más. Allí nos atendía espiritualmente un sacerdote, el Padre Mario. A mis 19 años, yo estaba convencido de que aquel enfrentamiento entre Washington y Moscú significaría la derrota de los soviéticos, el fin del comunismo en el mundo y con ello la liberación de Cuba. Yo creía que los americanos no iban a perder la oportunidad de lograr semejante victoria. Cuando el padre Mario llegó a visitarnos al día siguiente de comenzar la crisis, todos preguntamos su opinión al respecto. El sagaz sacerdote, que había vivido la guerra civil española, dijo con gran convicción: los rusos se llevan los cohetes, los americanos se darán por satisfechos, nadie le prestará atención a Fidel y aquí no ha pasado nada. Los grandes siempre se ponen de acuerdo, agregó, y los pequeños pagan las consecuencias. Yo pensé que el cura se equivocaba. Los americanos echarían la pelea. Fidel Castro pensó que aquella era su oportunidad. Los rusos no lo humillarían. Bueno, pues, el cura tenía toda la razón. Los grandes se pusieron de acuerdo. Fidel Castro se quedó como la novia de Pacheco. Y yo vi como Cuba continuaba esclava. Castro se encabronó, echó sus turbas a las calles gritando: Niquita, mariquita, lo que se da no se quita. Y yo aprendí la lección de que si queremos una Cuba libre, tenemos que liberarla a los cubanos, pues nadie lo hará por nosotros. Y en el patio de mi casa hay una mata de almendra con un letrero que dice: el que no sabe, que aprenda.
Mis queridos amigos, así estamos poniendo punto final a esta entrega de recuento informativo. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Schreier, por supuesto en compañía de toda la familia de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Les pedimos que por favor tengan muchísimo cuidado. La pandemia de coronavirus es un hecho, es realidad. Están volviendo a crecer los números en Cuba porque el régimen no lo ha sabido manejar. Lo ha hecho pésimo, paupérrimo de mal. Así es que a usted le toca cuidarse y cuidar a su familia, ¿sí? Bueno, la invitación es para volvernos a encontrar mañana. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Por si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos liberada no te viera. Porque tuve que marcharme, todos pueden comprender. Pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver. Pero el tiempo va pasando y tu sol sigue llorando. Las cadenas siguen atando, pero yo sigo esperando y al cielo rezando. Y siempre me sentí dichosa de haber nacido entre tus brazos, y aunque ya no esté, de mi corazón te dejo un pedazo, por si acaso. Borre el sufrimiento, guardaremos los rencores, Dios mío, y compartiremos todos un mismo sentimiento. Aunque el tiempo haya pasado, con orgullo y dignidad, tu nombre lo he llevado, a todo el mundo entero le he contado tu verdad. Pero no te quebrantes, no. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que aguante. Y nunca quise abandonarte, te llevaba en cada paso, y quedará mi amor para siempre como flor en tu regazo.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.